Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy maravillada con el mensaje que el Santo Padre ha escrito con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y es que en los últimos días venimos hablando de esa ley de educación que está ya en el Senado y hemos escuchado también muchos testimonios de familias hablando de la importancia que tienen para ellos, para sus hijos, los centros de educación especial. Y es cierto, es muy necesario que este modelo pueda convivir con la presencia de alumnos con discapacidad en el resto de centros educativos, porque dentro de la discapacidad existe una gran variedad y es totalmente injusto no valorar este aspecto. Verás, el Papa en su mensaje habla de reconstruir mejor hacia un mundo post-COVID-19 que incluya la discapacidad accesible y sostenible. Una vez más nos invita a ver este tiempo de pandemia como una oportunidad al cambio y habla de inclusión y participación. Compara esta situación con la parábola de la casa construida sobre la roca. Y es que este tiempo de oportunidad nos invita a hacer y construir bien las cosas desde el principio. Leyendo el mensaje del Papa me acordé de una historia que vivimos de una forma muy especial en casa. Os voy a hablar de Paula y Andrea, de 10 y 11 años de edad. Paula estudia quinto de primaria y una de sus mejores amigas, con la que comparte clase, patio y juegos, es Andrea. Andrea tiene síndrome de Down, algo que su amiga descubrió el año pasado cuando coincidieron por primera vez juntas en la misma clase.
Poco a poco, Andrea se fue convirtiendo en una de mis mejores amigas. Ella nunca está triste y eso hace que nos alegre el día cada una de las personas que estamos a su lado.
Hasta ese momento Paula no se había planteado el porqué de su tristeza o aburrimiento. Vivía las cosas con cierta monotonía y nunca había pensado que este acontecimiento llenara su vida de esta manera.
Desde que conocí a Andrea, mi vida ha cambiado, ha mejorado y me siento mejor persona. Ya no estoy triste ni aburrida y estoy deseando que llegue la hora del patio para jugar con ella.
Para reconstruir mejor nuestra sociedad, como dice el Papa en su mensaje, es necesario que la inclusión de quienes son más frágiles comprenda también la promoción de su participación activa. Las personas con discapacidad, tanto en la Iglesia como en la sociedad, deben convertirse en esa parte activa y no solo en destinatarios. Paula habla de capacidad. Es lo que pasa por la cabeza y por el corazón de una niña que empieza a construir su casa sobre la roca.
Hasta hace poco quería ser actriz cuando fuera mayor, pero me he dado cuenta de que es solo un hobby que pienso disfrutar. Lo que de verdad quiero ser es profesora de niños con capacidades especiales como Andrea.
Promover una cultura de la vida en favor de la dignidad de la persona para que nadie quede excluido, sobre todo aquellos que tienen mayor dificultad, es una tarea de todos.
Hola, soy Andrea, tengo 11 años que voy en cole San Ignacio en Torrelodones. Estoy muy contenta con mis profesores y mis amigos, como Paula y Macarena y Daniela.
Paula y Andrea son solo dos ejemplos de inclusión y participación de tantos niños que construyen su vida como una verdadera oportunidad. En nosotros está acompañarles para que esto sea real. Mantenemos el foco de esta linterna de la Iglesia encendida. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 4 de diciembre.
Escuchas la linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
Y como cada viernes te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Puedes seguirnos y participar con tus mensajes. Estamos en Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy con el hashtag LinternaIglesia4D. Repasamos hasta ahora las claves de la actualidad que nos deja la semana. Y comenzamos de enhorabuena, porque 13 ha sido galardonada con el Premio Bravo 2020 de Televisión por su aportación al pluralismo en el panorama televisivo de este año. Unos galardones que cada año concede la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, donde se reconoce la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se han distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Vamos a saludar a Lucía Fernández del Viso, directora general de 13. Lucía, buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Oye, lo primero, felicidades. Es un premio que hace especial ilusión. ¿Cómo se ha recibido la noticia en 13?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un auténtico placer poder estar en COPE y charlar un ratito contigo.
Gracias.
Lo hemos recibido con muchísima alegría. No podía ser de otra forma. Lo primero, pues dar las gracias al jurado designado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales por concedernos este premio y considerar que somos merecedores de él. Los premios siempre hacen ilusión, no vamos a pecar de falsa modestia, pero si además este premio proviene de la Conferencia Episcopal, la ilusión es mayor. Sentimos el reconocimiento en un año de duro trabajo, en unas condiciones que no siempre han sido fáciles, pero gracias a que tenemos un equipo formado con gente como tú, que aportan cada día talento, ilusión, compromiso y trabajo, hemos podido prestar el bonito servicio público que tenemos encomendado.
De hecho, Lucía, lo decías hace un momento, yo doy fe de ello, no ha sido un año nada fácil, pero además ha sido un año donde los medios de comunicación han jugado un papel muy importante.
Importantísimo, así lo hemos sentido todos en el equipo, con la gente confinada, en muchos casos sola y asustada. Los medios de comunicación teníamos el deber de contarles lo que estaba pasando, entretenerles, pero sobre todo acompañarles y darles esperanza. En eso 13 ha volcado todos sus esfuerzos, con un importante refuerzo de la programación religiosa. Date cuenta, la gente no podía ir a la iglesia. Nosotros debíamos hacer todo lo posible por llevarles la iglesia a sus casas. Creo que estos meses nos han hecho comprometernos aún más con lo que somos, aunque muy conscientes de que aún nos queda mucho camino por recorrer.
Lucía, doble felicitación porque, bueno, pues 13 está celebrando también su 10º aniversario. ¿Qué balance podemos hacer de este tiempo y sobre todo, por dónde pasa el futuro de la cadena?
Bueno, yo creo que el balance, pues muy positivo. Creo que ya tenemos un hueco en el panorama audiovisual español, que nuestro posicionamiento y audiencia han ido creciendo año a año. Y ahora mismo 13 es una marca reconocida por una gran mayoría de la población española. Esto es fruto del trabajo de un gran equipo y un objetivo claro, el de informar, el de entretener y dar voz a quien no la tiene con base en una línea editorial definida que no escondemos. 13 quiere ser una televisión generalista, católica y para todos los públicos, y con ese objetivo debemos seguir construyendo nuestra parrilla. No peleamos por unas audiencias masivas, peleamos por hacer la televisión que queremos hacer con el presupuesto que tenemos. Pero si además los datos nos respaldan y los espectadores nos acompañan, pues sentiremos que cumplimos con el servicio que tenemos encomendado e indudablemente conseguiremos el respaldo que nos permita seguir luchando por la viabilidad del proyecto.
Pues ahí lo vemos, 13 es muy necesaria, más en los tiempos que corren. Lucía Fernández del Viso, directora general de 13, enhorabuena y a seguir impulsando esta realidad que tanto tiene que aportar a la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Irene. Buenas noches.
Bueno, pues si 13 ha recibido el premio Bravo de Televisión, el de prensa se lo lleva el jesuita Fernando García de Cortázar. El de radio es para el programa Documentos de Radio Nacional de España, fotoperiodismo para Fernando Lázaro del diario El Mundo por su fotografía de la morgue del Palacio de Hielo. El premio Bravo de cine para el documental Morir en Paz de Andrés Garrigo. Por cierto, yo he tenido oportunidad de verlo, muy recomendable. El de nuevas tecnologías para el proyecto Catequicis de Infinito más Uno, música se lo queda Rosalén. El de publicidad para la campaña Ropa Vieja de Adolfo Domínguez. Y el premio Bravo a la labor diocesana es para el fotógrafo Ángel Cantero de la Archidiócesis de Valladolid. Muchísimas felicidades a todos los premiados. Y ya está todo preparado en Burgos, donde mañana toma posesión de la archidiócesis su nuevo arzobispo, Monseñor Mario Iceta, hasta ahora obispo de Bilbao. Desde COPE Burgos, Raúl González nos trae todos los detalles. Hola, Raúl.
Buenas noches, Irene. En torno a las 10:30, Mario Iceta acudirá al templo gótico. Lo hará acompañado por el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, quien pedirá que se muestren las letras apostólicas con el nombramiento del nuevo arzobispo firmado por el Papa y que se enseñarán al llamado colegio de consultores. Y ya después, don Mario se sentará en la cátedra con el báculo, tomando de esta manera posesión de la diócesis. Una celebración que se desarrollará en la catedral con un aforo del 50% y al que acudirán obispos y arzobispos del país, amigos de don Mario y representantes civiles y políticos.
Por cierto, la ceremonia dará comienzo a las 11 de la mañana y será retransmitida por 13. Cáritas Española ha lanzado su tradicional campaña de Navidad. Con el lema "Esta Navidad más cerca que nunca", piden nuestra colaboración para que en esta Navidad, marcada por las restricciones de la pandemia, tengamos gestos de cercanía con los que peor lo están pasando. María Ángeles García es la responsable de relación con los donantes de Cáritas Española.
En primer lugar, compartir nuestros bienes con los que menos tienen. También podemos valorar y disfrutar una Navidad de forma más sencilla y austera, en donde demos valor realmente a lo que verdaderamente importa. Podemos tomar conciencia de que muchas personas en muchos lugares están sufriendo y viven realidades muy distintas a la nuestra. Podemos consumir con corazón y con cabeza, es decir, que el consumo que realicemos sea responsable y justo.
El Grupo COPE se ha sumado a esta campaña activando un servicio de donación por SMS con la palabra Cáritas al número 28014 para donar un euro 20 o al 38014 para quien quiera o pueda donar 6 euros. Y en las voces de la semana que han pasado por COPE y 13 hemos escuchado al cardenal Celestino Aós, arzobispo de Chile, al biógrafo oficial del Papa Francisco, Austin Iverich, o el padre José María Sáez, provincial superior de España y América Latina de la Congregación de la Pasión, que acaba de comenzar un año jubilar con motivo del tercer centenario de su fundación.
Y Dios, a través del Papa, me ha pedido estos servicios y por eso yo estoy aquí. No estoy porque haya ido buscando ni porque hubiese ningún cálculo. Para mí ha sido una sorpresa y me llevo este desafío de cómo amar y servir más y mejor a los hermanos, más y mejor a Dios.
Es el primer libro de un Papa, digamos, dirigido a la humanidad en un momento de crisis. Es una hoja de ruta de cómo navegar esta noche oscura, esta crisis. Él está ofreciendo lo que casi nadie está ofreciendo.
Tenemos parroquias, tenemos colegios, dedicamos misiones y sobre todo intentamos atender las necesidades más fuertes, concretamente en la juventud y los niños.
Este martes 8 de diciembre, además de la Inmaculada, se celebra el Día del Seminario, una jornada que tiene lugar cada 19 de marzo, Día de San José, pero que este año la Conferencia Episcopal tuvo que cambiar de fecha a causa de la pandemia. Pastores, misioneros, es el lema que acompaña esta jornada. Sin duda, un día para poner de nuevo en valor la importancia de los seminaristas, de las vocaciones, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad. Nos acompaña esta noche Monseñor Jesús Vidal Chamorro, presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios y Obispo Auxiliar de Madrid. Don Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Bueno, hay que decir que usted además fue rector del Seminario Conciliar de Madrid y anteriormente delegado de Juventud, también de Madrid, por lo que conoce muy bien este tema. Quizá este año, bueno, pues este día el seminario corre el riesgo de pasar un poco desapercibido por todo lo que estamos viviendo con la pandemia, pero ¿por qué es más importante que nunca celebrarlo?
Bueno, fíjate, yo creo que no está pasando desapercibido. Es verdad que habitualmente tenemos muy vinculado el día del seminario, claro, a la fiesta de San José. Pero yo creo que este año, precisamente por ser en la Inmaculada, pues nos hemos movido más para mostrarlo y resalta también esta unidad con la Virgen en este momento donde necesitamos como este afecto de madre por todo el sufrimiento que estamos viviendo. Creo que también vincular el seminario a una madre que da a luz unos hijos para la Iglesia, que son los sacerdotes, nos parece también una cosa muy, muy bonita. Por eso resaltar este año el Día del Seminario en estas circunstancias, pues es también algo que yo creo que nos da una luz nueva.
Y además un lema, pastores misioneros, de nuevo la misión, ¿no? ¿Por qué se incide en este aspecto?
Bueno, el lema está tomado del plan de formación que aprobó justo hace un año ahora la Conferencia Episcopal, que es formar pastores misioneros, y era una forma de resaltar este plan que tiene un fuerte cariz misionero. Es toda la Iglesia la que es misionera, pero para que la Iglesia sea misionera tiene que estar acompañada por pastores misioneros, por sacerdotes, por hombres que estén fuertemente enamorados de Jesucristo y con esta tensión para salir hacia los hombres a llevarles a Dios.
¿Cómo es la salud de los seminarios? ¿Cuántas vocaciones hay en España?
Pues el curso pasado, porque las estadísticas de este curso todavía no las tenemos cerradas del todo, entonces las estadísticas del año pasado es que había 1.128 seminaristas mayores, que es pues realmente mucho menos de lo que necesitamos. Es decir, no seríamos pues verdaderos si no lo viéramos. Necesitamos que el Señor envíe más sacerdotes a la Iglesia, porque pues el pueblo de Dios necesita ser acompañado. Por lo tanto, pues tenemos que rezar mucho para que sigan respondiendo al Señor muchos jóvenes, niños y adultos a los que el Señor llame. Es verdad que estos jóvenes, pues, que han dicho sí al Señor, son jóvenes muy entregados y a los que la Iglesia acompaña. Pero creo que toda la Iglesia tenemos que concienciarnos en la importancia de seguir pidiendo al Señor que envíe más trabajadores a su mies.
Don Jesús, viendo el lado bueno de las cosas, ¿cree que la pandemia es una oportunidad para las vocaciones?
Bueno, la pandemia ha tocado mucho nuestros corazones y creo que todavía no somos conscientes de lo que va a salir, ¿no? Como tanto nos está invitando el Papa Francisco, tenemos que salir de una forma nueva. Y es verdad que muchos jóvenes sí que pueden haber sentido su corazón tocado por el valor que tienen las vocaciones de entrega. Se ha visto en los médicos, en los enfermeros, en tanta gente que en este tiempo ha dado su vida para que otros tengan vida. Y seguro que esto abre el corazón de muchos jóvenes a que puedan ser llamados a dar su vida así, a través del ministerio sacerdotal, dando su vida para que otros tengan vida.
Hace unas semanas la Conferencia Episcopal celebró su asamblea plenaria. En ella ustedes han presentado la puesta en marcha del nuevo plan de formación de los seminarios. La Congregación para el Clero ha felicitado a la Conferencia Episcopal Española por esto, que por cierto ya está en vigor. ¿Qué nos puede contar de todo esto?
Pues sí, la verdad es que ha sido un camino muy bonito que hemos hecho en la Iglesia Española para hacer, pues, con velocidad, pero al mismo tiempo con pausa, este plan de formación que empieza a caminar, que recoge la experiencia de los seminarios en los últimos años. No es algo que caiga como un meteorito del cielo, sino que recoge todo un camino que se hace, iluminado por la ratio que publicó también la Congregación del Clero hace 5 años, y que justo el día de la Inmaculada, y que bueno, pues nos invita a profundizar en la formación del hombre interior. El sacerdote de hoy tiene que ser un sacerdote pues no formado puramente en formas exteriores, sino con un corazón sacerdotal. Y para esto pues es necesario que sea un hombre dócil al espíritu, dispuesto pues a confrontarse también y a como afrontar los retos de la evangelización hoy, de dialogar con el hombre de hoy para llevarle y hacerle accesible el Evangelio. Creo que esto es un poco lo que se busca con este plan, que tiene sus dos ejes fundamentales: en hacer del sacerdote un hombre de comunión y en este sentido misionero que queremos resaltar con el lema de este año.
Pues Monseñor Jesús Vidal Chamorro, presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios y Obispo Auxiliar de Madrid, gracias por atendernos y por poner de relieve este día del seminario, que cada año es tan especial, porque, bueno, nos deberíamos de parar a pensar cómo de importante es tener también un sacerdote cerca en nuestra vida, ¿no? Y las vocaciones y el periodo de formación son importantísimos. Muchas gracias, don Jesús.
Desde luego, muchísimas gracias a vosotros y un saludo a tus oyentes.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Son las 10:48 de la noche, una hora menos en Canarias. Tenemos tiempo para un pequeño comentario a este tema con los colaboradores que me acompañan esta noche y con los que luego entraremos en tertulia. El periodista Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Y también Fernando Vidal, de la Universidad Pontificia de Comillas. Bienvenido.
Muy buenas noches.
Bueno, muy rápido, un pequeño apunte a la entrevista que acabamos de escuchar. Creo que es importante, son importantes dos temas, lo decía yo al final, ¿no? Las vocaciones y la formación, Fernando.
Sí, efectivamente, yo creo que hemos hecho un recorrido positivo en la mejora de la formación de los seminarios y se nota. Cabrían dos preguntas, ¿no? Necesitamos formar gente para la comunión, pero también para la comunidad y, por lo tanto, desde el comienzo es muy importante que los seminaristas se formen en la superación del clericalismo. Y, en segundo lugar, necesitamos personas con un fuerte talante servidor. Y en eso sí que creo que debemos preguntarnos si las personas que están en los seminarios tienen suficientes experiencias de servicio a los más pobres y de inmersión en ámbito de vulnerabilidad.
Ricardo, ¿crees que esa formación acompaña un poco la demanda, ¿no?, de la sociedad en la actualidad?
Me gusta mucho el artículo que escribe en Iglesia de Jesús Vidal cuando él habla de sensibilidad social de los futuros sacerdotes. No se refiere solamente a la sensibilidad con respecto a los problemas sociales, sino simplemente a haber pisado tierra, que cada vez es más el perfil que uno ve en los seminarios, es decir, chavales que vienen, que tienen ya todo un recorrido vital, que han estudiado carreras, en fin, que tienen un recorrido importante, y bueno, pues toda esa experiencia pues hay que incorporarla. También la RATI insistía mucho en cómo incorporar las ciencias sociales a la formación de los sacerdotes, por supuesto, pues ese corazón sacerdotal que decía Lois hace unos momentos, pero también comprender ese mundo, porque una cosa es no ser del mundo, pero estamos en él, y hay que comprenderlo.
Sí, lo que va a ser clave es la capacidad de dialogar con subculturas muy diferentes, ¿no?, con opiniones cada vez más diversas, y de ser capaz de acompañar en ese discernimiento de cada uno. Y eso es vital si uno tiene también una vida de discernimiento y de ser acompañado por otros. Y ahí también nos preguntamos, ¿realmente los seminaristas están teniendo una vida de comunidad? ¿Van a tener en el futuro una vida de comunidad intensa para poder no estar solos?
Fijaros, vamos a leer algún mensaje que nos llega de redes sociales. Dice Olga, dice, claro, hay un sacerdote con el que confieso, porque es que lo decía yo al final, ¿no? Decía, qué importante es, a veces hay que parar a pensarlo, ¿no? Yo no puedo concebir mi día a día sin un sacerdote amigo cercano con el que tener confianza, ¿no? Y nos dice Olga, dice, hay un sacerdote con el que confieso que es una maravilla de persona. Dice Pablo, cuántas confesiones, cuántos consejos, cuántas palabras de aliento. El sacerdocio es un bien innegable, tenemos que rezar por los que van a serlo. O Pepe, tengo un hijo seminarista y le admiro mucho, sobre todo sus ganas de hacer el bien y poder servir a la gente. A mí sí, el día de mañana me llega mi hijo y me dice, quiero ir al seminario, no sé cómo me lo tomaría.
A mí me haría bastante feliz, la verdad. Yo creo que sí, que esta pandemia es una oportunidad. Todos las hemos visto en los hospitales, les hemos visto en los cementerios. Realmente han hecho un ejercicio muy, muy, muy importante de ser esenciales. Y yo creo que sí que es verdad que es de las profesiones esenciales y de las figuras esenciales.
Sí, también es esencial esa desclericalización de la Iglesia, ¿no?, que tan insistentemente pide Francisco, justamente para aprender a valorar lo específico, fundamental y esencial del sacerdocio.
Sí.
¿Más pastores misioneros que nunca?
Bueno, pero eso no es una cuestión solamente de los pastores. Yo creo que más cristianos misioneros que nunca, pero el pastor pues tiene ese plus de responsabilidad, parece.
Pero sí es verdad que trabajan por la comunión y que nos llevan a unirnos a otros, ¿no? Y no solamente desde esa perspectiva más jerárquica, que también, ¿no?, esa unión a nivel mundial con alrededor de Roma, sino también unirnos a las personas creyentes, no creyentes, creyentes de otras religiones. El ser pastor de la unidad, pastor de esa comunión, de la inclusión, ya no es algo que sea esencial en la Iglesia, es que es esencial en el mundo en el que vivimos.
Fíjate, Ricardo, decías que cada vez hay más vocaciones que vienen de personas, de jóvenes que ya han estudiado otras carreras, ¿no? Me vais a permitir que os cuente una historia, porque los sacerdotes, en este tiempo que venimos viviendo, se han confirmado como parte importantísima de la sociedad. Lo estamos hablando, no hace falta que cuente todo lo que ha cambiado nuestra vida, la crisis que estamos viviendo. Y en este día del seminario que celebramos el próximo 8 de diciembre, debemos acordarnos de todas esas personas que se encuentran en el camino de entregar su vida a través del sacerdocio. Os presento a Álvaro Serrano. Tiene 34 años y nació en Talavera de la Reina, pero nunca había imaginado que acabaría estudiando en el Seminario de Toledo, porque antes de esto, él decide estudiar ingeniería aeronáutica.
Estudié primero ingeniería aeronáutica y luego, antes incluso de terminar la carrera, me contrató Iberia y estaba trabajando. Estaba en un puesto, pues, de sobre todo organizativo, a nivel empresarial, a nivel de la compañía.
Siendo un jovenzuelo, había cumplido su sueño. Volaba todas las semanas, viajaba siempre que quería y tenía un sueldo muy por encima de los jóvenes de su edad. Un puesto que prácticamente le resolvía la vida, pero para Álvaro no era suficiente.
Pero siempre en mi interior tenía como, o sea, el Señor te habla al alma y siempre tenía como, digo, ¿será que el Señor me llame a mí, sacerdote?
Álvaro siempre había estado en la iglesia y sentía una llamada. Y no sin sufrimiento y sin el discernimiento adecuado, decide cambiar los aviones por la oración y los viajes por el estudio de teología. Hoy va camino de ser sacerdote.
La verdad que es una gracia, una bendición que el Señor te llame. Y cuando el Señor llama, llama sin condiciones y no mira nada más, sino simplemente que busca tu amor.
Álvaro es prueba viviente de cómo Dios es capaz de llenar nuestros corazones de una forma genuina. El mundo está lleno de grandes cosas, pero nada es capaz de igualar el amor de Dios y su llamada. Que no se te olvide rezar en esta jornada. ¿Por qué no? Esta misma noche. Por los seminaristas y, por supuesto, por las vocaciones. A partir de las 11, las 10 en Canarias, te sigo contando las claves de la actualidad de la semana. Vamos a poner el foco en lo que está pasando en Venezuela y en el comunicado que los obispos del país han hecho público con motivo de las elecciones que se celebran este domingo. Será, como te digo, a partir de las 11, las 10 en Canarias. Y recuerda, estamos en redes sociales comentando Facebook, Instagram y Twitter en Religión COPE, hoy con el hashtag LinternaIglesia4D.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión COPE y en cope.es.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, mantenemos el foco de la linterna de la iglesia encendido y a esta hora viajamos, como cada viernes, hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene. También saludos a la buena compañía que tienes hoy, a Ricardo y a Fernando.
¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, Eva, estamos a pocos días, el 8 de diciembre, de celebrar la Inmaculada, un día que no solo para España, también para el Papa es algo especial. Y bueno, pues cada año rendía un pequeño homenaje allí en la Plaza de España, en Roma, a la estatua. Pero la pandemia ha cambiado los planes.
Sí, la verdad es que lo vamos a sentir todos y especialmente los romanos, porque para ellos esta ceremonia suponía el inicio de la Navidad y por eso tradicionalmente acudían cientos de familias que abarrotaban en todas esas pequeñas calles que rodean a nuestra Plaza de España. Y digo nuestra porque España es la anfitriona indiscutible de esta emocionante ofrenda a la Inmaculada que llevan haciendo los papas desde hace 62 años. No olvidemos que la columna, cuya cúspide está la imagen de la Virgen, se encuentra justo al pie de la Embajada de España, que siempre abre sus puertas a los españoles de Roma y somos, por cierto, la envidia de todos porque desde sus balcones se puede seguir en primera fila la oración del Papa, que es una oración, Irene, muy íntima, que en los últimos años sonaba como si Francisco abriera su corazón a la Virgen y le hablara de tú a tú, ¿no? Entonces, este año la Santa Sede ha comunicado que el Papa va a seguir haciendo su ofrenda de forma privada, pero nadie descarta que sin avisar y de incógnito se acerque a primera hora de la mañana para saludar a la Virgen, quizás coincidiendo con los bomberos que tradicionalmente depositan una corona de flores en el brazo de la Inmaculada. O sea que con el Papa Francisco cualquier cosa sí es posible.
Bueno, oye, hoy creo que has disfrutado de un momento también muy especial. La primera meditación de Adviento del Cardenal Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Suena raro, llamarle Cardenal Cantalamessa en vez de Padre Cantalamessa, ¿no? Ha sido allí en el Vaticano, en el Aula Pablo VI. Es esto algo emocionante, ¿no, Eva?
Sí, porque las palabras del cardenal Cantalamessa, que seguro que a él le suena raro, ¿eh? Yo creo que él está más conforme con que se le siga llamando Padre Cantalamessa, ¿no? Pues es verdad que resonaban en medio de esa gran sala de audiencias, en la que además por primera vez se había invitado a todos los miembros de los dicasterios de la Curia que quisieran asistir, incluidos trabajadores, ¿no? El Papa escuchaba muy recogido y ha tomado algunos apuntes en esa pequeña libretita negra que guarda en el bolsillo y que saca de vez en cuando, ¿no? Y hoy, aunque la meditación del cardenal ha estado centrada en una realidad dura que nos cuesta afrontar, como es la muerte, aconsejaba que no hay que perderla de vista porque es una buena pedagoga, ayuda a poner todo en su lugar y actuar mejor. Ponía un ejemplo, ¿no? Dice, si estamos enfadados con alguien, quizás si nos imaginamos el momento de nuestra muerte, seguro que en ese último instante nos daríamos cuenta cuenta de que mejor, lo mejor que hubiéramos podido hacer es perdonar, ¿no? Y adelantaba un consejo que creo que nos puede ayudar a todos, ¿no? Decía el padre Cantalamessa que participar en la Eucaristía es la forma más eficaz de estar preparados para cuando llegue el momento de rendir cuentas e ir a la casa del Padre.
Eva, tengo que recordar unas imágenes de hace muy poquitos días en las que también vimos a Rainiero Cantalamessa. Habló de esa visita que los nuevos cardenales hicieron a Benedicto XVI junto a Francisco y bueno, que nos ha permitido ver de nuevo al Papa Emérito la complicidad de los dos pontífices, ¿no? Que parece mentira que después de tantos años desde la renuncia tengamos que seguir hablando de la complicidad de los dos pontífices.
Sí, sí, pero está claro que fue un momento, lo comprobamos en esas imágenes a las que te refieres, fue un momento entrañable, ¿no? Benedicto XVI estaba feliz, no paraba de sonreír, las miradas de cariño y la cordialidad entre Francisco y él eran evidentes, ¿no? Se escucha en un momento que el Papa le dice que aquí le traigo a los nuevos, ¿no? Y sin duda para los nuevos cardenales tuvo que ser un momento único el poder saludarle uno a uno mientras eran presentados por el arzobispo Gernsbein, ¿no? Y a todos nos ha hecho ilusión, sin duda, ver al Papa emérito a sus 93 años con su frágil salud de hierro, ¿no? Ya recuperado del herpes. Y hace apenas unas semanas, Irene, el Papa Francisco, en una entrevista a un medio italiano, volvía a recordar que Benedicto XVI para él es padre y hermano. Por ese motivo, en las cartas siempre le escribe al firmar, y esto es muy bonito, se despide de él filial y fraternalmente, ¿no? Y esta misma semana, uno de los nuevos cardenales, Mario Grech, contaba en una entrevista que Benedicto XVI tenía dificultades para hablar, ¿no? Y que al inicio del encuentro les había dicho: el Señor me ha quitado la palabra para hacerme apreciar el silencio. Pero fíjate que hoy su secretario personal, Gernsbein, ha querido matizar a la agencia católica alemana que el Papa emérito no es que haya perdido la voz, sino que su voz es muy débil, ¿no? Y apenas se le
puede
escucha,
hablar,
¿no?
Pero
tenemos mucha suerte con el Papa emérito y todo lo que reza a diario por la Iglesia y por el Papa Francisco.
Pues Eva, muchas gracias. Un placer como siempre hablar contigo.
Un abrazo fuerte para todos.
Fuerte abrazo, cuídate.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Continúan aquí en el estudio Fernando Vidal y Ricardo Benjumea. Tiempo ahora para el análisis de algunas cuestiones de la actualidad. No sé si habéis tenido oportunidad de ver esas imágenes del Papa Benedicto XVI. La verdad que son emocionantes. No solo muestran la complicidad de la que hablábamos de los dos papas, la cara del secretario personal de Benedicto es de emoción también, sino que vuelven a dejar un mensaje del valor y la ternura de la ancianidad. Fijaros lo que ha revelado, lo que nos contaba Eva, ¿no? Lo que decía uno de los cardenales sobre lo que dijo el Papa Emérito. Dice: el Señor se ha adueñado de mi voz para hacerme apreciar el silencio, ¿no? En esa fragilidad también que nos traen las personas mayores, ¿no?
Sí, como el gesto también del propio Papa Francisco, ¿no? Pues acercándose, agachándose, poniendo la oreja cerca de la boca de Benedicto, pues para escucharle, ¿no? Con ese tono de voz débil. Y yo imagino, bueno, pues después del consistorio para los cardenales, pues este es el gran regalo del día, ¿no? La visita de Benedicto XVI, pues eso, ya el Papa bromea, ¿no? Que ya se ha convertido en un ritual de este pontificado, ¿no? Con ese "le traigo aquí a los nuevos", ¿no?
Sí, es verdad que a mí la primera sensación que me dio fue la de pensar en tantos mayores en residencias. Sí. Y en lo que ha pasado en estos meses, que ha sido terrible, ¿no? Y la verdad es que alguien puede pensar que es anacrónico que tantas personas, que unas personas tan mayores carguen sobre ellos la responsabilidad de la Iglesia. Y sin embargo, a mí me parece profético. Me parece profético porque este mundo necesita cambiar la concepción de las personas mayores y acabar con el edadismo. Por tanto, lo primero que me pareció, como también me pareció, y a todos vivimos con Juan Pablo II, esa presencia, ese valor de las personas mayores crucial en nuestro mundo. Y en segundo lugar, a mí me impresiona ver a Francisco besando en las manos filialmente a Benedicto, ¿no? Porque la persona que es la cabeza de la Iglesia, la persona que tiene pues el poder, diríamos, la autoridad, el que se agache, el que reconozca a alguien mayor que él, el que, pues yo creo que es una enseñanza para todos nosotros, ¿no? El besar las manos del otro, el reconocernos humildes y aprendices también. Y ser aprendiz a los 80 y pico años, pues es una gran cosa.
A mí me ha pasado una cosa parecida, ¿eh? Yo veía las imágenes y pensaba, digo, qué necesarios son en nuestra sociedad nuestros mayores. Son necesarios.
Sí.
O sea, era una experiencia emocionante, pero también de que te da para te invita a reflexionar, ¿eh? Sí. El momento actual que estamos viviendo. Vamos con más cosas. El Santo Padre ha erigido en persona jurídica canónica y vaticana la Red Mundial de Oración, el proyecto por el que cada mes la Iglesia reza por una intención determinada que encabeza el Papa. El sacerdote jesuita Frederic Fornos es el director internacional de la Fundación. Vamos a saludarle, padre, buenas noches. Enhorabuena por la noticia. ¿Qué balance hace de la misma?
Buenas noches, Irene. Esta misión de compasión por el mundo, nosotros la continuamos, no cambia, pero ser Fundación Pontificia pues nos da una estructura jurídica más adecuada para nuestra misión, y esto pues facilitará la sinergia con los dicasterios, congregaciones y demás servicios de la Santa Sede. Lo que es importante es dar un mejor servicio al Papa Francisco para rezar por sus intenciones, estos desafíos del mundo y de la misión de la Iglesia, que son pues una brújula para una misión de compasión por el mundo, y sabemos que necesitamos esta compasión particularmente en este tiempo.
Gracias, padre. Para que nuestro oyente lo ubique, seguro que habéis visto en alguna ocasión uno de los vídeos, entre otras iniciativas, que cada mes distribuye esta Red Mundial de Oración a través de popevideo.org, el vídeo del Papa, donde se pide rezar, bueno, pues por una serie de intenciones. Por ejemplo, este mes de diciembre se pide por la oración, para que nuestra relación personal con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. Pero hay gran variedad de intenciones en meses pasados y los que quedan por venir, como la inteligencia artificial, la familia, los católicos en China, la trata de personas, la economía responsable. En fin, Ricardo, la verdad que es un servicio que se viene prestando desde hace ya unos años, que también nos ayuda a poner el foco en cuestiones que quedan lejos del objetivo.
Eso es, desde hace muchos años, y esto ha sido una reconversión fantástica, un modelo espléndido, ¿no? De cómo, pues, es verdad que un grupo de personas, pues, con gran voluntariedad durante muchos años, pues, mantuvieron, ¿no? Pues, mes a mes esa red de oración mundial por las intenciones del Papa, ¿no? Y cómo Francisco, pues, ha recogido esa idea, pues, al principio de una manera también un poco artesanal, si recordáis, con un papel leyendo ante la cámara.
Sí.
Pero luego, bueno, poco a poco esos vídeos, pues, han ido sofisticándose y no somos capaces muchas veces de valorar la importancia que tiene, es decir, la cantidad de visualizaciones que tienen, el impacto que tienen en muchísimos jóvenes de muchísimos países, colegios, universidades. Contaba Frederic Fornos, ¿no? Que uno de sus retos es justamente llegar, pues, a los chicos, a lo mejor una universidad de Kenia, pues, que en las pantallas de su universidad pues están proyectando ese vídeo y realmente pues llegan a la gente. ¿Por qué? Pues porque conectan con las preocupaciones, las realidades de las personas.
Conectan en un minuto, minuto y medio.
Muy poco, y realmente sí hacen que tu corazón conecte y tu corazón esté unido a tanta gente. Si estamos como estamos con la COVID, es porque no hemos tenido suficiente conciencia mundial. Hemos tenido una gran globalización, pero nos cuesta vivir un corazón global, un corazón mundial. Por eso es tan, tan importante esta unión de ánimos y que se consigue a través de esta red mundial de oración, ¿no? No solamente el rezar cada uno, sino el tener una intención en la que concentrarnos. Y este mundo necesita que cada vez nos concentremos más y cada vez tengamos más este corazón de orar. Yo creo que es una gran obra y una obra con un gran futuro.
¿Creéis que hay necesidad? ¿Hay más necesidad de oración? Porque fijaros, que esto es un ejemplo que sirve para conectar a millones de personas en el mundo a través de la oración.
Desde luego, hace falta pues esa interioridad, ¿no? Y es algo que no solamente nos hace falta a los católicos, es algo que hace falta a todo el mundo, ¿no? Y de alguna manera intentar conectar, ¿no? En esa realidad pues más profunda donde podamos encontrarnos como personas, ¿no? Íntegramente, es decir, porque orar también es poner la integridad de la persona, ¿no? Y poner la integridad de las intenciones de la voluntad en una cuestión muy concreta, ¿no? Entonces es ponerse en juego, ¿no? Es ponerse en juego y reconocerse humilde, ¿no? Y esto es pues un discurso pues obviamente creyente, pero que no es tan difícil de compartir con quienes no lo son.
Bueno, pues vamos con otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar de las elecciones que van a tener lugar en Venezuela, convocadas para este próximo domingo. No sé si es correcto decir que la sociedad venezolana está en cierto modo dividida. Por un lado, hay una gran mayoría a favor de una consulta popular impulsada por el presidente interino Juan Guaidó, y por otro, bueno, pues están los que apoyan el régimen de Maduro con sus comicios electorales. Ambos eventos están previstos para estos días. Las elecciones, como decíamos, se celebrarán este domingo, 6 de diciembre, y la consulta popular tendría lugar, creo que es entre el 7 y el 12 de este mes. Los obispos han hablado a través de un comunicado donde reiteran que los comicios de este domingo agravarían la situación del país y llaman a los ciudadanos a sumarse a la consulta popular, que por cierto está basada en la Constitución venezolana. No sé si lo he explicado bien, Ricardo. No sé cómo ves el tema.
Esto es bastante complicado de explicar en un solo minuto, pero básicamente diría que hay unanimidad entre los venezolanos de que están ya hartos de esta situación, unos y otros, y bueno, pues se ha comentado mucho pues el pronunciamiento de los obispos estos días, ¿no? Pues animando a participar a la consulta de Guaidó y, sin embargo, pues criticando las elecciones de este domingo. Habrá que explicar también un poquito por qué ha sido esto, ¿no? Si me dejas rápidamente.
Venga.
Los obispos inicialmente sí creían en estas elecciones. Sí animaron a la oposición a participar en estos comicios, cuando la oposición, si recordáis, estaba dividida, ¿no?, entre quienes optaban por deslegitimar la consulta y quienes, como Capriles, pues abogaban por participar. Los obispos quieren que realmente haya una salida democrática a esta situación, a pesar de todos los diálogos fallidos en los que realmente el régimen le ha instrumentalizado a la Iglesia y al propio Vaticano, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ha llegado a una situación donde esto es una fiesta del régimen consigo mismo, incluso pues con amenazas burdas de que el reparto de alimentos pues estará condicionado a la participación, ante lo cual pues en fin, es que no hay por dónde salvar esta consulta del domingo.
Bueno, es una deriva tremendamente peligrosa. Se basa en un programa del segundo Chávez, en donde decía que se constituían comunas y esas comunas iban a ser gobernadas asambleariamente en la tradición leninista, y que esas comunas iban a tener competencias, por ejemplo, para expropiar tierras, para constituir milicias, para la seguridad y la defensa. Es decir, realmente estábamos hablando de un autogolpe de Estado en clave leninista. ¿El giro de Maduro cuál ha sido? Bueno, pues que estas comunas, que en principio tenían que corresponderse con vecinos, han sido sustituidas por los comités locales de abastecimiento y producción, que son los que reparten la comida, y por lo tanto ahora mismo las comunas ya no son los vecinos, sino que son los que reparten la comida y aquellos que la reciben, con un carácter tremendamente clientelar, ¿no? Y es muy grave, incluso la llamada que hace, ¿no?, cuando dice todo el poder para los clubs, que es exactamente la cita de Lenin en 1917 que hizo a favor de los soviets. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con la destrucción de la democracia de un modo populista, clientelar, y además dando unas competencias ilimitadas a la gente, ¿no?
Claro, problema, la democracia ya está destruida hace mucho tiempo en Venezuela, el país está destrozado, la economía está destrozada, la gente pasa hambre, no hay medicamentos, no funciona absolutamente nada. ¿Cómo se sale de esta situación?
Es que es una situación muy complicada, ¿eh?, la del pueblo venezolano. La crisis que se vive es que es una crisis económica, social, moral, política, en fin, son muchas las personas que se han obligado a huir literalmente del
15%
país.
De la población prácticamente.
Claro, es que es una barbaridad. O sea, hemos escuchado voces, por ejemplo, el cardenal Porras ha dicho en alguna ocasión, ¿no? Hablabas de ese reparto social de alimentos, ¿no? Como el acoso que sufren las entidades sociales de la Iglesia. O sea, se entiende perfectamente también esta llamada que están haciendo los obispos ahora mismo. Y ojo, no nos olvidemos, todo esto en medio de una pandemia que no ha hecho más que agravar la situación.
Sí, pero además es que los clubs lo que hacen es que aplastan totalmente lo poco que haya de sociedad civil, incluida las parroquias, porque lo que hacen es asumir ellos la soberanía popular, en vez de ser asumida por parte de un parlamento con una democracia representativa. Es decir, realmente es tremendamente grave, porque si había ya una destrucción masiva y aplastante de la democracia en Venezuela, lo que nos vamos a encontrar ahora es que incluso las comunidades de base van a estar absolutamente a cuenta de estas comunas, con competencias ilimitadas, con poder de monopolio de la violencia como la tiene el Estado, y con una deriva que al final viene dirigido desde arriba totalmente.
Al final la Iglesia, bueno, pues sufre con su pueblo, lo que quiere es que haya un cambio pacífico, como dicen también en este comunicado, que se lleve a cabo en condiciones justas, equitativas y de igualdad para todos, pero no sé si es mucho pedir.
Es demasiado pedir ahora mismo, desde luego, parece, porque, en fin, todas las iniciativas llevadas a cabo pues no han servido absolutamente para nada. Pues algún obispo, cuando hablas con él, dice, le preguntas, ¿no?, pero la cuestión es cómo evitar un baño de sangre, porque es que esto puede derivar una situación todavía más peligrosa, y te responden, pero es que ya hay un baño de sangre, hay un porcentaje importante de la población que está armada y que se está imponiendo al resto, será una pequeña minoría, pero realmente se está imponiendo por la fuerza de las armas. Está habiendo ahora mismo ya un baño de sangre en muchos lugares de Venezuela. ¿Cómo sería esta situación? pues a lo mejor también al gobierno venezolano le ha interesado acabar con ese rescoldo de legitimidad que tenía la oposición, ¿no? Esa parcela de poder en la Asamblea, pues justamente aprovechando este momento de interinidad en Estados Unidos, que el mundo está mirando hacia otro lado con las preocupaciones de la pandemia, quitarse de en medio la Asamblea. Muy bien, sí, pero el lunes, ¿qué? ¿Cuál es el plan de Nicolás Maduro? ¿A dónde pretende llegar? No se vislumbra ahora mismo ninguna salida, y esto es lo trágico, esto es lo que va a seguir empujando a la población a salir de Venezuela en las condiciones más precarias, porque es que no hay una esperanza de futuro ahora mismo en el país.
Y puede que la haya si hacemos un mundo más multilateral, ¿no? Si abandonamos ese unilateralismo que impuso Trump y somos capaces de llegar a acuerdos en torno a una situación tan dramática en donde no nos estamos jugando el tipo de régimen, estamos jugándonos que la gente muera de hambre o no. Yo la verdad es que admiro el pacifismo por ahora de la oposición venezolana. Es admirable, ¿no?, que con toda la presión que tienen, la expropiación de sus bienes, echándoles del país, continúen siendo pacíficos. La verdad es que dice mucho de este pueblo que sufre y de cuál debe ser la solución, ¿no? Y es cierto que están siendo armados ya hace muchos años las comunas, sobre todo en el ámbito rural. A mí me parece que sí que necesitamos un juego internacional mucho más unido, mucho más fuerte, mucho más multilateral para poder actuar en Venezuela y especialmente hacer jugar a Cuba. Posiblemente presionando a Cuba es donde vamos a lograr avances en Venezuela.
Esperemos que haya algún viso de oportunidad ahora mismo, pero desde luego yo sinceramente no veo por dónde puede venir ahora mismo esa presión internacional, porque a ver quién está dispuesto a jugársela en el país, que es que esa también es una pregunta clave. Muy bien, pronunciamientos, hacemos todos lo que sea. La Unión Europea es verdad que llegó incluso pues a comprometerla, ¿no?, pues el reconocimiento de la legitimidad de esas elecciones, buscando nuevas vías de acercamiento, suavizando la línea que había seguido hasta ahora, pero es que ni siquiera con esas ha sido posible.
Pues habrá que esperar y ver cómo se van sucediendo también los acontecimientos.
Sí.
Que no podemos, no, las, ojalá tuviéramos, ¿no?, alguien tuviera la solución a lo que está pasando. ¿Qué vais a hacer este puente? No se puede salir.
Yo voy a leer Julio Verne masivamente.
Eso está muy
y además
bien.
He hecho la mudanza hace poco, que estuvimos con obras en casa y voy a terminar de colocar cajas. Pero voy a dedicarme a Verne y a colocar cajas.
Tiempo bien aprovechado, ¿eh, Fernando?
Sí, 20.000 leguas de viaje submarino es fantástico.
Además va a hacer frío, con lo cual vas a estar estupendamente en casa.
Genial.
¿Sí? Ricardo, ¿qué planes tienes?
Pues también leer, trabajar en casa, en proyectos, en fin, aprovechando el frío en la calle para intentar cogerme lo máximo posible en casa.
Pues, compañeros, ha sido un placer charlar con vosotros esta noche. Gracias a los dos.
Pues buenas noches y muchas gracias.
Ricardo,
gracias, Irene.
Hasta la próxima. Y son las 11 y 21 minutos de la noche, 10 y 21 minutos en Canarias. Aún me queda tiempo para hacerte una pregunta. ¿Crees en la paz? Para muchos es algo idílico, pero nosotros como cristianos tenemos que creer en ella y al menos el Papa Francisco lo hace. Por eso nos invita en su encíclica Fratelli Tutti a que seamos personas que apuesten por ese bien tan grande que es la paz. Hoy te voy a contar, esta es nuestra historia Fratelli Tutti de la semana. El Papa Francisco ha sido el primero en dar testimonio y en intentar dar ejemplo con su labor para la Iglesia y para el mundo. Y con actos como a él le gusta, concretos y acciones que no han pasado desapercibidas. No puedes oír lo que está pasando porque no hay palabras. Aquí no, hay hechos. Esa respiración y ese susurro en italiano representan el momento en el que el Santo Padre se arrodilla con dificultad y le besa los pies a los dirigentes de Sudán del Sur, un país que lleva años viviendo una intensa guerra con todo lo que lleva consigo: el dolor, la muerte, la destrucción. El Papa Francisco reunió en abril del año 2019 en el Vaticano a los líderes enfrentados del país y realizó este gesto de humildad con el fin de alentar el proceso de paz. Pero esta acción concreta y palpable no se quedó en un simple gesto. El Papa invitó a los líderes africanos a 2 días de un inédito retiro espiritual en el Vaticano. Francisco les animó a proceder con el acuerdo de paz que se había firmado pese a las crecientes diferencias. Una oración y un beso de rodillas. Eso bastó para que 2 líderes en guerra se conmovieran y comenzaran de nuevo un diálogo pacífico, porque el Papa no solo sabe de la importancia que supone la paz para los más necesitados, sino que sabe algo mucho más importante, que existe un Dios, que es nuestro Padre, y que quiere que nos tratemos como buenos hermanos. El viaje a Sudán del Sur es uno de los sueños también del Papa Francisco, como ese viaje también a Irak, como ese viaje a tantos sitios de gente que realmente lo necesita. Ha sido un placer contar contigo esta noche. Gracias por mantener la linterna de la Iglesia encendida. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y con Joseba Larrañaga. Hasta pronto.